Molt bé, començarem la tercera amb la ponència número 2. Alejandro Martínez y Cirilo, ¿qué es? ¿Está Cirilo?
No, no he podido asistir.
Está... Entonces, Alejandro Martínez, Universidad del País Vasco, las empresas morales de Juan de Borja, ejemplo iconográfico textual de pedagogía jesuítica. Alejandro.
En primer lugar, quería dar las gracias al comité organizador por habernos invitado a participar en este coloquio. Y en segundo lugar, voy a leer para el texto que tengo delante para ajustarme al tiempo lo más posible. Comienzo. Juan de Borja, autor de las empresas morales, nace en Bellpuig en 1533. Hijo de Francisco de Borja, tercer general de la Compañía de Jesús, recibe desde temprano una educación de clara orientación jesuítica. Primero, en el palacio ducal que la familia poseía en Gandía y que su padre había transformado en una casa de recogida de religión, de la que se habían eliminado las disciplinas y libros vanos, bajo la tutela de Francisco de Saboya, futuro jesuita, y después, con su entrada a los 15 años, en la recién creada Universidad de Gandía, y cito a continuación al profesor García Maíquez de su obra Las empresas morales de Juan de Borja, origen y primera simiente de todo un imperio educativo extendido por los jesuitas en todas las partes del mundo. Cuando su padre, Francisco de Borja, renuncia al ducado y marcha a Roma con intención de entrevistarse con San Ignacio de Loyola, Juan viaja y permanece con él hasta su regreso en 1551, momento en el cual San Francisco comienza una peregrinación como mendigo por Cristo y predicador con palabra y ejemplo de su divina doctrina por las tierras de Oñate. En ella también acompaña a su hijo Juan, que posteriormente marchará a la Universidad Complutense a continuar sus estudios de filosofía. No se desvinculará del todo de la formación jesuítica, pues allí permanece junto al provincial de la Compañía de la Provincia Hispánica, el padre Antonio Araoz. En 1552, Juan regresa a Gandía, donde se casa con Lorenza de Oñaz y Loyola, nieta del hermano mayor de San Ignacio, y da comienzo a una larga vida de actividad pública en la que destacan sus embajadas en Lisboa de 1568 a 1575 y en Praga entre 1576 y 1581. Periodo después del cual regresa a España, donde tras desempeñar algunos cargos más muere en 1606 en el monasterio de El Escorial. A partir de estos datos biográficos muy someros, resulta muy difícil no concluir que, a pesar de que Juan de Borja no llegó nunca a formar parte de la Compañía de Jesús, los preceptos e ideas que iban conformando la orden en ese momento de creación de la misma influirán con gran peso en el devenir de su vida y, por ende, en el desarrollo de su única obra, que son las empresas morales. La influencia tanto de los preceptos ignacianos como, en especial, los paternos, de hecho, es tal que, sin tenerlos en cuenta, es muy difícil llegar a comprender la obra en sí. Esta ascendencia no pasó desapercibida ni siquiera en su época, hasta el punto de que así lo reconoce incluso su sobrino en el prólogo a la segunda edición de Las empresas morales que vio la luz en Bruselas en 1680, donde afirma: sacó sin duda los sólidos provechosos documentos que dexó a la posteridad en estas empresas. Ahora hablaré un poquito sobre qué objetivos tiene la obra y cómo es la obra. Juan de Borja compuso las empresas morales a una edad avanzada y tras una dilatada carrera diplomática. No es hasta su estancia en Praga, en la corte del emperador Rodolfo II, como ya hemos dicho, entre 1576 y 1581, que Borja da forma a su obra. Esta se publica por primera vez en 1581 en la imprenta de Jorge Nigrín. Y lo importante aquí es que será la primera obra española sobre emblemas, que, debido a la formación de su autor, también se puede decir de carácter jesuítico o de marcado carácter jesuítico. Bien es cierto que por esta época los jesuitas ya tenían en proyecto diferentes obras emblemáticas, por ejemplo las Evangelica Historia e Imágenes y las Annotaciones et Meditationes del padre Nadal, la primera de las cuales verá la luz en 1593 y la segunda en 1594. Si bien las empresas morales no se editan hasta 1581, es más que probable que la idea de su realización surgiera durante la estancia de Juan de Borja en Portugal, donde, como embajador, entabló unas fluidas relaciones con el pintor y dibujante Francisco de Holanda, con quien también, influenciado por la espiritualidad de Francisco de Borja, compartía no solo preocupaciones comunes en el campo de la emblemática y en la iconografía bíblica, sino incluso un interés mayor por la oración mental que oral. No ha de resultar sorprendente, por tanto, el gran peso que tiene no solo sobre la composición de las empresas morales, sino incluso en el proyecto mismo del concepto que da el título al trabajo Los preceptos de la compañía. Una importancia que no se limita únicamente a la obra, pues al ser Juan de Borja el primer emblemista español y quien marque la pauta a seguir, sus rasgos principales acabarán por tintar de tal forma al género que se llega a hablar de una empresa hispánica diferenciada a la del resto de Europa. Una obra emblemática, la de Juan de Borja, que se caracteriza, entre otras cosas, por distanciarse de la europea, en especial de la italiana, al abandonar los rasgos lúdicos y al adquirir, por convertirse en un instrumento didáctico, un peso moral, político y espiritual mayor. Con él, el emblema pasa a ser un vehículo de transmisión de conceptos morales e ideológicos, como el propio Borja anuncia en la carta al lector, y cito textualmente, de aprovechar en algo a los que las leyeren por ser lo que se trata en materia de buenas costumbres, que es lo que tanto nos importa. Establece de este modo la característica principal de la emblemática hispánica, la fijación en el alma de una enseñanza moral a través de la ejemplificación de un vicio que aparece recogido en una imagen. Juan de Borja, por tanto, al añadir la modalidad de la empresa a la pareja hasta entonces existente de divisa y emblema, suma un tercer modelo de representación de una verdad intelectual a través de un símbolo sensible al que acompaña una leyenda que expresa su sentido. Juan de Borja selecciona elementos de los dos modelos previos para fusionarlos en una nueva realidad. No abandona del todo la manera italiana de componer, aunque reinventa el modelo de los emblemas a partir de patrones heredados de las divisas italianas. La fusión se produce tanto a nivel formal como de contenido. Así, del emblema mantiene que, del binomio formado por la imagen y el texto o cita, las palabras por sí solas posean un sentido pleno y acabado que se conjuga para la significación total con la imagen. Como se puede ver en la empresa que tiene como lema Veritas. Algo que no sucede en el caso de la divisa, en el que las palabras no se comprenden del todo si no es en colaboración con la figura. Un segundo rasgo de la divisa que Juan de Borja elimina es su característico individualismo, pues la divisa es un símbolo circunscrito a un individuo o la expresión de alguna característica que le concierne de forma particular. Juan de Borja confiere a sus empresas el valor universal propio del emblema, un rasgo exclusivo de su obra, puesto que las empresas, como tal, por lo general van dirigidas a un público concreto, a religiosos, a aristócratas, a príncipes o a caballeros. De esta forma, consigue configurar un híbrido entre la empresa, cuyo modelo sigue, y el sentido funcional del emblema. En la primera edición de las empresas morales, la de 1581, aparecen 100 empresas en las que se proyectan enseñanzas bajo la forma prototípica del emblema, es decir, una fusión de imagen, lema y narrativo. Esto es, un grabado que recoge la idea a mostrar, un lema que funciona de engarce mnemotécnico y una breve descripción. Aunque a diferencia del emblema tradicional, por ejemplo, este, la página anterior, el que es el de Alciato, ahí también tenemos una fusión de lema que sería a emulatio impar, el grabado que recoge la imagen, y luego tenemos un epigrama. La diferencia que establece Borja es que la narratio es una explicación en castellano de aquello que se está reflejando en el binomio entre formado por la imagen y el lema. El empeño de Juan de Borja, por ser didáctico, predomina hasta tal punto en la obra que determina la disposición de los elementos en la página, en especial la unión pictura-mote. La obra muestra, y por eso aparecen dos empresas en la diapositiva, la obra muestra en las páginas impares, es decir, en el recto el grabado. Esto es la pictura de la empresa dentro de una cartela, junto al mote o lema que se inserta en otra cartela menor encajada encima de esta. En cambio, la narración aparece en las páginas pares, es decir, en el verso. De este modo, el lector, cuando abre el volumen, lo abra por donde lo abra, siempre va a ver la imagen. ¿De acuerdo? Gracias a esta distribución, las empresas morales se convierten en un práctico manual de enseñanza moral, en el cual la memorización de conceptos se produce a través de las idas y venidas desde el grabado a la prosa explicativa. Con este movimiento de vaivén, el lector recibe primeramente la impregnación visual de una imagen que le transmite una verdad de orden teológico o moral, en este caso, y posteriormente una impregnación intelectual de su significado. de forma que en su mente se produce una unión indisociable de ambos, lo que en el arte de la memoria se denominaría lugar. Y en este punto entra en juego la idea que sobre la composición del lugar tiene San Ignacio de Loyola, como fundamento de lo que será una contemplación visual que engendra cierto tipo de prácticas. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, concibe la meditación a través de la percepción mental sensorial, especialmente a través del sentido de la vista, de unas imágenes que, gracias a la observación de una serie de puntos, se configuran en una escena detallada y rigurosa del acontecimiento que se ha de contemplar. Y es esta composición del lugar ignaciana, que, como hemos dicho, implanta en sus ejercicios espirituales, la que se encuentra en la base del emblema jesuita, el cual, esto también es importante, se convertirá en un medio privilegiado de transmisión del discurso dogmático y normativo de la Iglesia, al tiempo que en un arma de combate efectiva ante la herejía protestante. Hasta el punto de que serán los jesuitas quienes hayan dedicado con mayor empeño y calidad a la publicación de libros de emblemas en términos globales. Subyace a este propósito el hecho de que, con la Contrarreforma, se produjo dentro del mundo católico el nacimiento de formas nuevas de lectura que indisolublemente se unieron a los nuevos usos del libro y a las nuevas lecturas. Dentro de este grupo es donde se enmarca este tipo de emblemática religiosa jesuítica, pues funciona en un solo cuerpo las estructuras técnicas de la meditación y las estructuras textuales del emblema. Esta idea de la utilización de una imagen como apoyo a unos textos con una función retórico-mnemotécnica también la hace suya el padre de Juan de Borja, es decir, Francisco de Borja, aunque, a diferencia de San Ignacio, advierte la conveniencia de objetivizar dicha compositio loci con el recurso a una imagen física. Es decir, San Ignacio veía la imagen y explicaba que era una imagen. San Francisco dice que hay que en las meditaciones ha de aparecer el grabado con la imagen correspondiente. Por eso, se propuso confeccionar unas meditaciones basadas en los evangelios y publicarlas acompañados de grabados. Sin embargo, pues, por diferentes avatares, estas meditaciones no ven la luz hasta mucho más tarde, hasta 1675, y la verán sin las ilustraciones. No se publicó con las ilustraciones. No es de extrañar, por tanto, que el primer elemento en el que se aprecia la influencia jesuítica en la obra de Borja sean los grabados. Sus empresas son severas, huyen del adorno excesivo y buscan un trazado concreto, nítido y fácil. No dibujan ni el paisaje ni el entorno situacional de los elementos. Y el recurso a la mitología y a la historia es muy limitado, por lo que su eficacia se apoya en lo concreto, otorgando al significante el predominio de la pintura. Tal condensación provoca que en más de una ocasión el mensaje se le torne difícil de aprehensión, es decir, es difícil entender qué quiere decir en algunas ocasiones con ese grabado. De esta forma, la imagen pierde su eficacia comunicativa y se torna obligatorio acudir al comentario. Esta austeridad de líneas compositivas de la imagen, que disminuye la eficacia de la comunicación, es espiritual y se relaciona, en cierto modo, con su último significado estético religioso, por lo que está conectada, sin duda, con el espíritu de las enseñanzas paternas acerca de la economía de la vida terrena para provecho de la futura. Por otra parte, las empresas no están ordenadas por temas y, en principio, no persiguen con su disposición ofrecer una unidad temática. En cambio, se pueden encontrar algunos tópicos recurrentes: el menosprecio del mundo, el desengaño de las cosas del mundo, la virtud, la verdad, etc. Por ejemplo, estas dos que tenemos delante. Conceptos que han sido recogidos de una forma u otra en los ejercicios y en los sermones jesuitas. Así, aunque no pueda defenderse que exista una unidad temática en la obra, sí que se pueden recomponer algunas ideas en secuencias y reagruparse según motivos de interés y de preocupaciones dominantes. Por ejemplo, el retiro en uno mismo o el autoconocimiento que aparecen en la empresa 97, la de Nihil Aliud Superest, o la 63 Funiculi Vanitatum, que son las que aparecen en pantalla. Estas ideas sobre el autorrecogimiento y autoconocimiento, que tienen un claro origen estoico, se amoldan a la perfección al mensaje cristiano y en especial a los preceptos impartidos por su padre, Francisco de Borja, al punto que también fueron recogidos en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Este es el ejercicio espiritual número 27. Tanto más aprovechará cuanto más se apartaré de todos amigos y conocidos y de toda solicitud terrena, del cual apartamiento se siguen tres provechos principales, entre otros muchos. El primero es que en apartarse el hombre de muchos amigos y conocidos y asimismo de muchos negocios no bien ordenados por servir y alabar a Dios nuestro Señor, no poco merece delante su divina majestad. El tercero, cuanto más nuestra ánima se halla sola y apartada, se hace más apta para se acercar y llegar a su Criador y Señor, y cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y dones de la su divina y suma bondad. La influencia de los preceptos jesuitas no tiene por qué ser directa, como sucede, por ejemplo, en esta empresa, la 39, que recoge otro precepto estoico. No trata directamente ninguno de los temas arriba apuntados, sino que habla de los peligros de la procrastinación. Y como dice en el texto, no sé si se lee bien en la parte de la narración, el diferir y dilatar, el comienzo, leo, el diferir y dilatar de poner en ejecución lo que se ha de hacer es la cosa más dañosa que pueda haber, pero de ninguna es de mayor daño el dilatarlo que en enmendar la vida, que es el motivo principal que tiene San Ignacio Loyola para componer sus ejercicios espirituales. Unos ejercicios espirituales, y cito ahora el ejercicio 27, que son concebidos para vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Y que ejemplifica el modus operandi de Juan de Borja, esta empresa, la 39, al dibujar literalmente los últimos tres versos de la sátira quinta de Persio, que son estos que están, que tienen ustedes en negrita, «Quam vistemone supuno vertenses esse frustra sectabre cantum, cum rota posterior curras et ignasque segundo». La traducción la tienen. Les he puesto un poquito más de contexto para que vean el porqué. «Pues aunque la llanta giro justo a tu lado y bajo la misma lanza, en vano la perseguirás porque eras la rueda trasera y corres en el segundo eje». De esta forma tan gráfica, Juan de Borja anuncia que en un carro de dos ejes es imposible que el trasero alcance jamás al anterior. Si se procrastina el cambio de vida necesario, pues jamás se realizará. Esta empresa, con todo, la anterior, la 39, deja de lado otra de las características de las empresas morales, que es el solapamiento de significados, una técnica que le sirve para transformar en clave hermenéutica con la que descubrir el concepto oculto la imagen, y que otorga diferentes niveles de lectura a sus empresas. Por ejemplo, acerca de esta empresa, la 41, García Máiquez dice, cito, «La empresa de Juan de Borja, eso sí, posee además otros niveles de lectura que hay que interpretar a la luz de otros parámetros». Fin de cita. En ella, bajo el lema «Domus Optima», aparece una tortuga que remite, no sé si la conocerán, supongo que sí, a la fábula de las bodas de Júpiter, la fábula de Esopo, a unas bodas a las que están invitados todos los animales y la tortuga llega con un grandísimo retraso. Entonces, Júpiter le interroga y le pregunta por qué ha llegado tan tarde y la tortuga contesta que la mejor casa es la que tiene uno y entonces que él está mejor en su casa que no en la boda del dios. Con esta empresa, Juan de Borja describe su propia situación como diplomático, al tiempo que de forma indirecta está tratando también el tema de la soledad. Una fusión conceptual de la soledad y recogimiento que aparece de nuevo en la empresa 60, cuyo lema, necte quasiveris extra, es decir, no te busques fuera de ti, remite al aforismo griego, conócete a ti mismo, o gnosis auton. Y acerca de la importancia del conocimiento de uno mismo, el propio Borja decía, de cuanta importancia sea el hombre su propio conocimiento, están todos los libros llenos, no solo los sagrados, pero aún los profanos. Porque así como el caracol nunca sale de su habitación y en ella vive estrecha y apretadamente, de la misma manera el hombre que viviere consigo y no se derramare por los sentidos, alcanzará a conocer la pobreza de las alhajas que tiene de sus puertas adentro. Y cuando de esto más supiere, tanto más alcanzará a conocer la grandeza de las riquezas de la ciencia y sabiduría de Dios, en que consiste su buenaventuranza. De esta forma explicaba a Borja, en la parte de la prosa descriptiva, en una otra atribución original a la imagen del caracol, hasta en ese momento el caracol no tenía esa atribución, que la introspección era el significado perseguido con tal imagen. Por otro lado, el limax, o caracol, un significado, el caracol en latín se puede decir de dos maneras, limax limacis, del que en español tendríamos limaco, o cóclea, cóclea. Por ejemplo, el hueso de la oreja, pues es el caracol. ¿De acuerdo? Se puede utilizar de las dos maneras. Y Juan de Borja juega con estas dos posibilidades. Por un lado, tenemos que la idea del límax simboliza la soledad, tradicionalmente simboliza la soledad, y la idea del valor propio. Pues se pensaba que el caracol se alimentaba de sus propios jugos, y es decir, de una manera metafórica, digamos, no, alegórica, sirve para representar a aquel que por sus propios méritos consigue alcanzar el grado supremo de dignidad. Y estos objetivos están perseguidos en los ejercicios espirituales. De esta forma, Juan de Borja, mediante esta pictura, aludía al siguiente precepto de los ejercicios de la, espirituales de la compañía, los que tienen en la imagen. La primera anotación es que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales o operaciones, según adelante se dirá. Todo modo de preparar y disponer al ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. Se llaman ejercicios espirituales. Precepto que por otra parte había visto defender a su padre en sermones y oraciones, por ejemplo en el tratado del propio conocimiento. El propio conocimiento ayuda mucho y es muy necesario al hombre. Lo primero, para conocer a Dios. Lo segundo, para conocer las misericordias que conmigo ha usado y agradecerlas, porque misericordia es una virtud que remedia miserias. Lo tercero, para crecer en las virtudes, porque lo primero, esta es la raíz de las virtudes, y de aquí nace la humildad y el propio aborrecimiento, y de ahí todas las virtudes. Así como de no conocerse nace el tenerse en más de lo que se es. Y de ahí el amor propio, que es raíz de todos los vicios. Lo cuarto, para conservarse en la virtud, porque los que comúnmente caen es por falta de su conocimiento, por cuyo defecto se levantan por lo que son. Como se percibe en el pasaje de San Francisco de Borja, concibe el autoconocimiento como un proceso en el que se avanza por distintos niveles hasta alcanzar la cima, es decir, la visión de Dios. Es idea que aparece también en su sermón sobre Lucas 19, versículos 41-42. Que dice así, no lo tiene en pantalla. O filio minum usquad gravi corde. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo con ese corazón pesado, serio, grave? ¿De acuerdo? Y continúa la cita. Mira lo que eres y desharás la rueda de tu vanidad. O si tuvieras conocido también tú. Esta última expresión es equivalente al neco asiberis extra de la empresa. Y esta expresión la había utilizado también en el mismo sermón, San Francisco, un poquito antes. Hallaremos, pues, por las palabras del tema que se llegó el Señor y vio la ciudad, y lloró sobre ella y habló. La ciudad es Jerusalén, y el Señor es Jesucristo. Por estas cuatro cosas que hizo nuestro Redentor para nuestro conocimiento y para decirnos, si conovísese tú, podríamos hallar nuestro verdadero conocimiento, si bien le buscásemos. Y por esto, primero es menester uta propinquet Christus, es decir, que se acerque Cristo. Porque estando lejos de su gracia y de su lumbre, ni podemos conocerlos ni conocerle. Precepto que aparece asimismo recogido en los ejercicios espirituales, que han de recibirse de forma escalonada durante 4 semanas. De este modo, el caracol representaría en la empresa de Juan de Borja el proceso de ascensión interior en el que hay que proseguir de un modo lento y constante. Y ahora cito el ejercicio espiritual número 9. Conviene que el ejercitante se abandone al lento proceso sin dejarse llevar por la prisa o la ansiedad de afrontar rápidamente dicho objeto de la elección. Fin de cita. Y que quedaría recogido por la imagen del caracol bajo el término cóclea, que curiosamente también significa escalera de caracol. Pero la complejidad compositiva de Borja hace que esta no sea la única enseñanza transmitida por la imagen del caracol, pues la introspección es el origen de otra virtud indispensable para la sabiduría, que es la humildad. Ya hemos visto alguna idea apuntada por San Francisco. Cualidad asimismo requerida en los ejercicios espirituales y por San Francisco de Borja en el sermón acerca del propio conocimiento. Lo tercero, para crecer en las virtudes, porque lo primero, esta es la raíz de las virtudes, y de aquí nace la humildad y el propio aborrecimiento, y de ahí todas las virtudes, así como de no conocerse nace el tenerse más de lo que es, y de ahí el amor propio, que es raíz de todos los vicios. Y de nuevo en el tratado 15, titulado Otra consideración para lo mismo de nuestro propio conocimiento. El camino para la humildad y propio conocimiento es la humillación propia, la cual se ha de ejercitar en el comer, vestir, oficios, habla, asiento, etc. Ayudará para esto pensar quién es Dios y quién soy yo. Y de aquí el humilde y que se reconoce, todo está colgado de Dios y no de sí. Pensamiento que se repite también en el sermón de Lucas 19:41-42, como lo tienen delante, no les voy a aburrir leyéndolo. Concepto este de la humildad, que también representa el caracol bajo la forma limax limakis, pues esta palabra se encuentra etimológicamente ligada al limus, limi, es decir, al lodo. Según apunta Gramático Barrón en su De lingua latina, sobre la lingua latina. Limax ad limo quod ibi vivit. Limax, o limaco, por el limo, o desde el limo, desde el barro, porque él vive allí. Sería una traducción aproximada del texto que tiene ustedes en latín. De este modo, Juan de Borja une a este locus la imagen de la humildad transmitida por su padre. Está el hombre como lo pinta David, que dice, hablando de esta miseria, infixus sunt in limo profundo, et non est substantia when in altitudem maris et tempestas demersit me. Esto es, húndome en profundo cieno donde no puedo hacer pie, me sumerjo en aguas profundas y me arrastro la corriente. Por otra parte, la forma limax, al estar ligada etimológicamente al lodo, confiere a la escena un grado mayor de rebajamiento, lo que lleva a otro pensamiento querido de San Francisco. Y la regla común para conocer si le tenemos o nos falta este conocimiento es mirar cómo nos aborrecemos, porque si poco nos conocemos, poco nos aborrecemos, y si medianamente también nos conocemos, medianamente. Y si mucho nos aborrecemos, es señal que mucho nos conocemos, lo que eventualmente redunda en una grandeza mayor y amplía las posibilidades de alcanzar la gracia divina. Y cuanto más humilde fuere, tanto será mayor el fruto que hará, y tanto más agradará al Señor, que es el verdadero maestro de los predicadores humildes, el cual con el Padre y con el Espíritu Santo vive y reina eternamente. Como se puede apreciar mediante los ejemplos vistos, y en especial con este último de la empresa 60, la artificiosa elaboración característica de Juan de Borja entreteje una compleja red de referencias que contempla diferentes niveles. En un primero se resalta la importancia de la introspección en el plano religioso. En uno secundario, y esto creo que es la parte interesante, refleja la imagen del hombre pretendido por la compañía de Jesús, que sigue el modelo que ha encarnado su padre, que recordemos, junto a San Ignacio, conformó la compañía de Jesús en esos años de origen de la compañía. Y el tipo de hombre que dibuja es un hombre humilde, pobre, casto y obediente. Y aquí viene lo verdaderamente interesante. Este es el modelo que propone Juan de Borja como ideal de cortesano para la corte de Felipe II. Porque el libro, Las empresas morales, están dedicadas a Felipe II. En conclusión, así pues, como creemos que ha quedado demostrado, un poco, la obra de Juan de Borja, a pesar de no ser propiamente una obra emblemática escrita a la Compañía de Jesús, da muestras claras de la formación recibida por su autor, al tiempo que establece y fija los parámetros característicos tanto de la literatura emblemática española como de la emblemática propia de la orden creada por San Ignacio, que sería la siguiente: la transmisión de unos valores morales cristianos y católicos mediante ese recurso a una combinación semánticamente pertinente surgida de la fusión de imagen, mote y texto. Muchas gracias.
Durant 5 minutets, si hi ha alguna pregunta, comentari, observació... Sí, Pep.
Hay otros libros previos al de Juan de Borja que contienen aspectos emblemáticos, problemas incluso.
Sí, pero así como un conjunto, como totalidad, es el primero. Eso es. ¿Cómo la entendemos? Bueno, es un poco...
¿Qué ejercicio tenemos que hacer para imaginar? Pues si ellos tenían los referentes que nosotros tenemos en la cabeza, que les permitían asociar inmediatamente los textos con determinadas imágenes.
Hombre, ahí yo supongo que por un lado está la tradición pictórica, digamos, que si la conocían. Si hablamos de la gente de la calle, porque creo que por tu pregunta vas más bien por las festividades, los recibimientos de reinas, etcétera, que eran... Ahí, tendrían que... Me viene, voy a aprovechar ya que sería la diferencia entre, para explicar la diferencia entre la idea que tiene San Francisco de Borja y cómo a la hora de rezar sí que tienes que tener la imagen presente, y la de San Ignacio, que la imagen es creada por ti. no tiene que estar presente físicamente. Entonces, la descripción de ese lugar hará que, las, que alguien sea capaz de, re, de crear esa imagen que ha de ser luego expuesta con motivo temporal. Entonces, sería la idea de los emblemas que no son emblemas.
¿Puedo?
Sí, sí. No, pero no, pero no es igual. No, 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 no. No, no, no es propiamente una descripción de la imagen. Explica el significado de la imagen. En el caso de Juan de Borja, porque si acudiéramos a, aquí, a, por ejemplo, a Alciato, es verdad que Alciato también tiene su trampa, pero lo que tenemos es un epigrama latino. Por eso normalmente es en latín, pero también puede ser en griego o incluso en otra, en otra, en otra lengua. Es un epigrama y el grabado refleja, lo, bueno, no refleja directamente, está relacionado con ese epigrama. Y luego tiene el título. Realmente es Aemulatio Impar, es el título del epigrama. No, el grabado viene posteriormente. Juan de Borja lo que hace es, como quiere divulgar su obra, que sea no tanto conocida, sino comprendida por el mayor número de gente, pero siempre tenemos que tener claro que va dirigido a un grupo, a un grupo de población culta y aristocrática, ¿de acuerdo? Aparte de escribirla en español en vez del latín, lo que está haciendo es explicar el significado de la imagen. No está contando qué es lo que describe él, eso ya lo deja muy claro. Hace un dibujo, un grabado muy sencillo. Y lo que hace en el grabado es explicar qué, es, qué significado tiene, para que se logre entender la relación que existe entre ese lema de Veritas, por ejemplo, y ese charco con unas ranas. ¿De acuerdo?
Marco.
Pero realmente no describe, no dice, aquí tenemos que... No, viene... Espera, igual podríamos... Que no tengo ninguna delante, pero haciendo un esfuerzo. Dice, de los vanos que hacen sus... Perdón, de los vanos que hacen sus obras siguiendo la vanidad... Sí, eso sí.
Bueno, relacionarlo también con este tipo de imágenes, pues creo que va muy ligado. O sea, la idea de que la imagen acompaña mucho más al texto, aunque no siempre tengamos la imagen. Y que necesita el ejercicio por nuestra parte. Porque muchas veces no se nos dice aquí tiene que haber una imagen, pero la imagen estaba. Estaba. Y se asociaba directamente con esta imagen.
Entiendo que es cuestión del autor, la capacidad de explicar la imagen debe ser distinta, es decir, a partir de un mismo símbolo se consiguen distintos significados. O no es así, sería mi pregunta.
No necesariamente, es que tenemos tres tipos de modelos diferentes. Que uno serían las divisas, otro serían las empresas y otro serían los emblemas. Y cada uno, en las tres, hay una fusión de imagen y texto. Pero las tres son distintas. Comparten ese hecho, pero las tres son distintas. Las divisas son propias de caballeros, ¿no? Y la palabra que aparece escrita y relacionada con la imagen no se entiende como tal, sola. ¿De acuerdo? En el emblema... Lo normal es que aparezca un poema, un epigrama en latín o en griego, una imagen relacionada con ese epigrama y un título. Y en las empresas lo que tenemos es un lema, un grabado y un texto explicativo. ¿De acuerdo? Entonces, son tres modelos distintos. Luego, la capacidad que tiene cada uno, aquí estábamos hablando antes, Barry y yo, sobre esto. Claro, también juega el grabador, hasta que un punto la persona... Es que aquí hay mucho... Nosotros, yo he explicado esto como si fuera todo el conjunto, idea preconcebida de Juan de Borja, pero claro, luego a la hora de los grabadores, etcétera, dependiendo de la capacidad que tú tengas de influenciar en su trabajo, de la calidad que tenga, pues tendríamos que matizarlo y decir unas cosas u otras.
Sí, pero lo que me refería es a cuando utiliza el símbolo del caracol, uh-huh, los distintos significados que él extrae del caracol como símbolo son cosas que él mismo descubre o que él mismo ha encontrado en una tradición literaria
teórica. A ver, aquí nos podríamos pegar con los de historia del arte, porque claro, yo soy filólogo clásico, ¿no? Yo soy de latín. Entonces aquí nos podríamos pegar con los de historia del arte, porque los historiadores del arte buscan el origen de las imágenes en otras imágenes previas, que normalmente es así, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, y por eso este es el motivo principal de esta empresa, de que aparezca aquí esta empresa. Si acuden a la obra de García de Maíquez, a las empresas morales de Juan de Borja, dirá que no hay un antecedente iconográfico de esta imagen, del carro de los ejes. Y por suerte o por desgracia, yo estaba realizando mi tesis doctoral y Cirilo, por desgracia no ha podido venir, pero me dijo, me mandó un artículo suyo sobre emblemática y me dijo... Yo solo leí y llegué a este emblema y ponía, no tiene mote, o sea, la imagen no tiene antecedentes, es desconocida. Y le dije, no, mi tesis doctoral es sobre unos comentarios escolares a Persio. Digo, no, está dibujando los versos de Persio. Y entonces dije, a partir de aquí está claro que Juan de Borja no es que no necesariamente acuda, es que Juan de Borja dibuja versos. Dibuja textos. Y con esa misma idea he trabajado yo la idea del caracol. Entonces, ahí es verdad que muchas veces hay una tradición iconográfica detrás a la que ellos remiten. Pero si la atribución del caracol es original también, como dice García de Maíquez, esa atribución de la soledad al caracol, y sí que buscando en Pichinel, etcétera, etcétera, no aparece esa idea de atribuir al caracol, aparece en otras, en la tortuga. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que le hace a Borja darle ese valor? Pues tiene que estar, digo yo, en algún texto, pero esto es... Yo entiendo que estamos en un terreno un poco de arenas movedizas, ¿eh? Yo como filólogo defiendo el texto, pero entiendo que la gente de historia del arte defienda la imagen, pero bueno, de acuerdo, ¿no?
Vale.
Partes de elementos que son guías que tienen una cierta simbología. Por ejemplo, la grulla que se dibuja con una piedra en el pico blando, con una piedra en la pata, pues puede significar prudencia, silencio, compañerismo, guía espiritual, depende. Luego ya está el entrevista intenta darle un giro original, pero siempre se basa en la tradición. Sí, suele ser.
Sí. Hombre, de hecho, en una de Juan de Orozco, no sé si es de Orozco, de Covarrubias, aparece la grulla y no tiene la piedra en el pico, la tiene en el suelo.
Sí.
Aparece la piedra en el suelo.
Sí.
Pero es la misma imagen, y es original suyo el ponerla en el suelo. Pero tú tienes todos los elementos y tú, como conocedor de esa tradición, tienes que hacer la conexión. ¿De acuerdo? Otra cosa, bueno, aquí podríamos ya llegar a Humberto con el lector ideal, el lector tal, pero bueno.
Juan Carlos.
Yo quería decir, efectivamente, y me extraña que, bueno, también es cierto que este libro que publicó García Maíquez hace muchos años, ahora creo que ha cambiado algo sus planteamientos. En última instancia, lo que está claro, eso lo que dice la iconología, es que siempre hay un texto detrás. Puede que ese texto no lo conozcamos, pero hay un texto detrás. Si no, tiene un texto, una narración con palabras, que posiblemente fuera ahora se perdió. ¿Qué ocurre? Que cuando eso no se encuentra, siempre se va a la imagen primera que se conserva. Pero ha dicho una cosa que yo creo que es donde los historiadores de arte se equivocan, ellos creen tener razón, y yo creo que no la tienen, más partidario de la visión filológica, y es que una cuestión es los elementos significativos, que eso sí que está en el
Otra qüestió són les característiques compositives de la llengua.
Molt bé.
Les característiques compositives. Les característiques compositives, és a dir, on estan els distintos elements significatius? Ahí sí que interviene la qüestió del estilo, sí. La qüestió de, estrictament de la gràcia o pericia del gravador, però els significats no. Que és el que els historiadors d'arte generalment, des del punt de vista, s'equivoquen. Que tienden a buscar sempre la imatge significada, per dir-ho així. Creo.
Sí, molt bé, jo estic contigo.